COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 20, ya mitad de semana, 16 de marzo. Un saludo de Andrea Delgado. Ya saben que están en Mediodía COPE Navarra, desde ahora hasta las 2 de la tarde. Y como siempre, comenzamos con Maite Moro y esa información y actualidad que nos trae cada día. Maite, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, vamos con ese resumen informativo de la actualidad de Navarra, de lo que se ha generado hasta el momento, por lo menos hasta esta hora, en este miércoles 16 de marzo. El tiempo es noticia, todo el mundo está mirando a los coches, a ver si esa calima alta que nos venían anunciando nos ha manchado el coche. De momento aquí en Pamplona no tenemos noticia, pero sí que es verdad que se nota en el ambiente, un ambiente como rojizo, ¿no? En el aire, ¿no? Con lo cual entendemos que quizá en alguna zona de la comunidad, más bien hacia el sur o el suroeste, pues sí que han podido tener este tipo de problema. Por lo demás, espera que a partir del mediodía comience a llover en el norte, pero también puede llegar a llover en el resto de la comunidad, y las temperaturas máximas se van a mantener sin cambios, excepto en el noroeste, donde van a descender un poquito. El viento de componente sur, ahora flojo, va a arreciar en las próximas horas y además va a girar a componente norte. Máximas hoy entre 20 y 21 grados, que no está nada mal. Y bueno, los últimos datos que hemos conocido los acaba de dar a conocer el consejero de Inmigración, Eduardo Santos. Está todavía hablando en este momento en la rueda de prensa tras la sesión de gobierno. Es que hasta ahora han llegado a Navarra, procedentes de Ucrania, un total de 417 personas refugiadas. 192 de ellas son menores, pero acompañados. Todos son acompañados, no han venido solos desde Ucrania. De ese total de 417 personas, 85 han sido acogidos por el Cruz Roja, que es quien se encarga de esa primera atención. Suponen el 20%. El resto han sido acogidos por particulares, por familiares o por la comunidad ucraniana que tenemos aquí en Navarra. Ahora mismo el gobierno cuenta con 333 plazas de acogida en este mes de marzo, y están en contacto con Nasubinsa, negociando con Nasubinsa, bueno, pues para aumentar, ¿no?, ese número de plazas para que puedan vivir, porque ya lo decía ayer el propio consejero, que el mayor problema que se planteaba era el de la vivienda. En este sentido, bueno, pues se pide que la población, la gente, los ciudadanos que puedan tener alguna vivienda que pudiera ser utilizada para acoger a estas personas, bueno, pues que se pongan en contacto con el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra. Esto es, como digo, lo último que sabemos. 417 ucranianos refugiados están ya aquí en Navarra. De ellos, 192 son menores, pero en este caso todos ellos acompañados.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
Ya no puedo más. Estoy harta de hacer dieta y deporte y mis michelines siguen ahí. Tengo hasta papada. ¿Qué puedo hacer?
Cool Sculptin es la solución. No aceptes imitaciones. Solo el tratamiento Cool Sculptin en Monísimas logra eliminar para siempre la grasa localizada, esté donde esté, sin cirugía, sin dolor, y en 2 sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. En Irún Larrea 17 bajo Mendebaldea, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues hemos hablado de esas 417 personas ucranianas que ya están en Navarra y tenemos esas oficinas que regenta la Policía Nacional, bueno, pues para que estas personas puedan acudir a ellas y se pueda allí tramitar la protección temporal a estas personas desplazadas desde Ucrania. Hay que decir que estas personas pueden permanecer hasta 90 días sin visado y son personas regulares, pero el compromiso del Gobierno de España es regularizar su permiso temporal en 24 horas. Lo decía ayer José Luis Arasti, el delegado del Gobierno.
Hay tiempo, es más que suficiente, para regularizar toda la documentación ahora mismo de la protección temporal, con lo cual pedimos también un poco de calma. El compromiso del Gobierno de España es que las personas que accedan a las oficinas de asilo de la Policía Nacional tengan resuelto su permiso temporal, su autorización, en 24 horas.
Esta autorización les habilita, por ejemplo, para poder residir y trabajar en nuestro país.
Este permiso les habilita para residir como para trabajar en España y posteriormente también para tener acceso a todo el tema de derechos sociales, pues si fueran necesarios en el futuro.
Bueno, pues estas oficinas de las que hemos hablado se han habilitado aquí en Pamplona y también en Tudela. Y hasta allí nos vamos a ir precisamente, hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Pues voy a hablar de una bonita iniciativa, porque conocer mejor la diabetes mientras das un paseo por las calles de Tudela y completas un divertido reto con tu móvil, se trata de Diabecana, una innovadora gincana digital que este sábado pone en marcha la Asociación Navarra de Diabetes ANADI y que se prolongará durante un mes con el objetivo de aprender a través del juego sobre algunos aspectos de esta enfermedad como pautas para prevenir y consejos para controlarla. Y es que la Ribera registra unas 7.000 personas diagnosticadas de diabetes, si bien la asociación estima que un tercio de las personas afectadas están todavía sin diagnosticar. Y también te cuento, Maite, que Café Gijano y Quijano y Raiden estarán el 23 y el 30 de abril en Tudela en los conciertos de La Verdura.
Pues a disfrutar de ellos. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Nos vamos ahora hasta COPE Estella, Alberto Araiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Estella recupera hoy, después de 2 años de ausencia por la pandemia, el Día del Árbol. Los escolares plantan ejemplares de especies autóctonas como encinas y robles en el Parque de los Llanos, en lo que se ha bautizado esa zona como el Bosque del Futuro, con el fin de que sean los propios niños los testigos de su crecimiento. La nueva rotonda de otro lado de San Adrián ya se encuentra abierta al tráfico, que evitará el paso por el centro de ese municipio, una carretera por la que pasan todos los días 9.300 vehículos, el 10% de transporte pesado, así que una buena obra.
Sin duda alguna. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Renfe recupera un servicio diario de ida y vuelta entre Pamplona y Madrid a partir del 8 de abril. Estos servicios tienen la salida de Pamplona a las 11:30 y de Madrid a las 11:35. De este modo se recupera la frecuencia con Madrid de 4 trenes diarios de ida y vuelta en días laborables.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y antes de despedirme, les cuento los datos de la pandemia, rozando los 300 casos ayer, 299 nuevos contagios de COVID-19, no se registraron fallecimientos en la jornada de ayer, hubo 3 ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI, y en total hay 54 personas hospitalizadas, 10 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Camino ya de las 12:30 del mediodía, yo me despido, pero les dejo enseguida con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12 y 31 con Michael Jackson. Así arrancamos este día de hoy en el que, bueno, pues vamos a hablar de esa concentración de esta mañana de policía foral en la que, bueno, pues han reivindicado esa ley que sigue sin aplicarse y esa normativa de jubilación que tampoco sigue sin aplicarse. Así que vamos a estar con la agrupación de profesionales de policía foral para que, bueno, pues nos cuente un poco cómo ha ido esa sesión en el Parlamento y esa concentración de esta mañana. Y después, ¿qué más vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener nuestra valoración de los mercados con Renta 4. También nos iremos a esa información del tráfico y de la Guardia Civil. Y después tenemos que hablar de gastronomía. Hablaremos de ciencia, que nuestro experto en ciencia, Joaquín Sevilla, nos va a contar por qué se está poniendo los coches rojos, esa arena que está cayendo. ¿A qué viene? El tema de la calima y, bueno, pues más fenómenos así raros que nos contará de estos que pasan. También conoceremos cómo está siendo ese almacén que se ha inaugurado hoy en la ciudad del transporte para esas mercancías que irán destino a Ucrania del clúster SOS Ucrania y un poquito de cultura con grupos de música navarros con Girando Navarra. Todo esto vamos a tener hasta las 2 de la tarde. Así que nada, arrancamos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Escuela de Música Municipal Joaquín Maya ofrece esta tarde 3 conciertos de sus alumnos y alumnas abiertos al público. Tendrán lugar a las 4:30, a las 6 y a las 7:15 de la tarde en el auditorio de la propia escuela con entrada gratuita hasta completar aforo. Ya está abierto el periodo de inscripción para el taller gratuito Entender la Depresión que el Ayuntamiento y el Teléfono de la Esperanza ofrecerán en el mes de abril dirigido a mayores de 65 años. Las plazas se adjudicarán por orden de llamada al teléfono 948 24 30 40 con preferencia para los empadronados en Pamplona. Y aún quedan plazas para varias de las actividades que la Casa de la Juventud programa en el segundo trimestre del año. Los detalles se pueden consultar en la web pamplonajoven.es y para apuntarse hay que acudir a la propia casa con el DNI.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hipermercado Leclerc en su 30 aniversario te ofrece...
Javi y Mar, la gira... Llega a Pamplona.
Por primera vez, todos los ingredientes de nuestro desayuno diario
sobre el escenario del Teatro Gayarre, justo antes de cenar.
El monólogo de Fer, los niños y Jimeno, los juegos más divertidos y nuestros invitados especiales, Mikel Erentxun, Alex Ubago y Manolo García.
Javi y Mar, la gira. Viernes 1 de abril en el Teatro Gayarre, Pamplona. Entradas a la venta en cadena100.es.
Un espectáculo único en Pamplona que te ofrece el Eclair en su 30 aniversario. Patrocina EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. GB Mobiliario, Cocinas El Duomo, Luz Clinic, Crea Navarra, Centro Navarro de la Audición, 10º aniversario. Colabora Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como decíamos, seguimos en COPE Navarra y hablamos hoy con Policía Foral, con esa agrupación de los policías forales que esta mañana se concentraban en las calles de Pamplona frente al Parlamento de Navarra por ese hartazgo de la demora que está teniendo esa ley de los policías de Navarra. Para hablar de ello estamos ya con Santi Arraiza. Santi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, concentración esta mañana frente al Parlamento a las 9 de los policías forales porque lleváis tiempo esperando que se resuelva el tema de esa ley de la policía de Navarra que sigue sin saberse cuándo se va a solucionar.
Así es, la concentración es por dos motivos, es por la falta de desarrollo de la Ley de Policías 23-2018 y por la no aplicación del adelanto de la de jubilación a Policía Foral aprobada en la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2022. Uh-huh. Esos son los dos motivos por los cuales nos hemos concentrado para pedir agilidad al gobierno para que haga las cosas.
Claro, vamos a empezar por esa aprobación del tema de la jubilación que no se está aplicando. No sé cómo se está funcionando o qué os dicen o por qué no se está aplicando, cómo lo estáis viviendo.
Pues lo estamos viviendo mal porque hay compañeros que ya cumplen los requisitos para jubilarse y tienen que ir a trabajar, tienen que ir siguiendo ahí a trabajar al trabajo cuando podían haber estado en casa con su merecido descanso. Es una falta de compromiso del gobierno, ¿no? Porque a nosotros se nos aprueba en la Ley General de Presupuestos del Estado junto a los Mossos de Escuadra, que eran los dos cuerpos que quedábamos por aplicar. Los Mossos de Escuadra desde el 1 de enero se están jubilando y nosotros no, pero es que encima estamos pagando la sobrecotización. Pagamos la sobrecotización de lo que vale el adelanto de la jubilación, pero no nos podemos acoger al derecho, ¿no? Entonces entendemos que hay una dejadez por parte del departamento que este tema lo tenían que agilizar ya solo pensando en la gente que ya podía estar en su casa disfrutando la jubilación.
Claro está. No sé qué razón se da cuando estas personas que ya pueden acogerse no lo pueden hacer o lo piden y no lo pueden hacer. ¿Cómo se está haciendo ese proceso?
Pues eso, para la mañana, para que se haga una idea, un compañero de 64 años que ha venido a la concentración, que ha estado trabajando a la noche en tráfico. Y él decía, yo me tendría que poder jubilar, porque cumplo los requisitos y bien establecido en la ley. Y tengo que ir todos los días a trabajar. La gente que está en esa situación lo está llevando muy mal. Y lo único que hace falta es que desde el departamento se haga una reunión con el ministerio para poner en marcha todo este proceso. Uh-huh. Tal y como lo han hecho en Cataluña con los Mossos de Escuadra.
Esa es una de las razones que además se os ha sido ya reconocida y no se está aplicando y que no sé si sabéis cuándo se va a aplicar o no o si hay algún tipo de respuesta.
Ayer tuvimos una reunión de mesa sectorial con la administración y dijeron que próximamente se hará una reunión con la administración del Estado. A esperar otra vez después de que este tema lo tenían que haber tenido previsto desde diciembre, desde que se sabía que se iba a aplicar.
Claro. Además de esto, también hay problemas con el tema de los horarios y con las retribuciones, porque el tema de las horas extras, por ejemplo, que no se está percibiendo, ¿no? Esa parte.
No, es el tema es más complicado. Tenemos una ley de policías aprobada en noviembre del 2018, en la cual se establece 17 desarrollos reglamentarios, jornadas, horarios y retribuciones, formación, provisión de puestos de trabajo, principio de indemnidad, muchos. Y estamos a marzo del 2022 y todavía no se ha desarrollado ninguno de los reglamentos previstos en la ley. Este era el otro motivo por el cual estábamos concentrándonos, porque entendemos que un gobierno no se puede permitir tener una ley sin desarrollar durante 3 años.
Claro.
No. El tema de las horas extras deviene de la ley anterior, que a ciertas unidades les pusieron el denominado complemento de exclusividad que impide hacer horas extras.
Claro.
Con lo cual, hay unidades que en octubre, al haber hecho su cómputo anual, ya no pueden trabajar más porque no se les puede llamar.
Claro.
Tenemos ahí, por ejemplo, todas las brigadas de judicial y protección de autoridades.
Claro. Claro, esto lo recogería en principio la nueva ley que está por desarrollar.
Claro, la nueva ley lo que hace es quitar el complemento de exclusividad con marcar un horario de trabajo, marcar horarios flexibles para poder atender según las unidades a los requerimientos, ¿no? Y después, pues si tienes que llamar a la gente su tiempo de descanso por horas extras, pues poder hacerlo.
Eso está claro.
Eso es. Esta ley acabaría con este sistema perverso por el cual la gente pasa al año siguiente con muchas horas de exceso de cómputo que las ha generado el año anterior. Y es la pescadilla que se muerde la cola.
Hoy, además de esa concentración, había en la sesión del Parlamento, se iba a tratar el tema. ¿Cómo valoráis esta comparecencia?
Hombre, ha sido una comparecencia positiva, porque se ha tratado el tema de la ley de policías, ley emanada del propio Parlamento de Navarra, y todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo que la ley hay que desarrollarla.
Claro.
Hay que desarrollarla. Entonces, bueno, pues por un lado o por otro, pues hemos estado también en el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ha requerido al Gobierno de Navarra a que cumpla con la ley de policías. Estamos también en el juzgado para pedir lo mismo. Y esperemos que por un lado o por otro el Gobierno de Navarra pueda cumplir con la ley.
Pero entiendo que, claro, ha sido una comparecencia positiva, todos de acuerdo con desarrollarla, pero sin plazos, ni fechas, ni, vamos a decir, certidumbre, ¿no? Sino todo lo contrario.
No, son siempre todo buenas palabras que desde los partidos políticos entienden que se tiene que cumplir, pero claro que ellos no pueden obligar al Ejecutivo a llevar esto adelante, ¿no? Sí que pueden presionar en las comparecencias parlamentarias, pero al final todo esto depende de la voluntad del Gobierno de Navarra, que esperemos que la tenga y desarrolle esto en condiciones y podamos trabajar tranquilamente.
No sé, Santi, si en este momento, después de la comparecencia, tenéis pensado en reuniones o se os ha emplazado a hablar más o a trabajar, o porque bueno, vosotros al final lo único que queréis es que se pongan a trabajar ellos, pero claro, también no sé cómo está esa tensión de mejorar esta situación.
Pues ayer tuvimos a la tarde una reunión con el Departamento de Interior, en el cual estaba toda la cúpula, y no vimos ningún avance y no vimos voluntad de sacar estos temas adelante.
Claro.
Eso fue ayer. Hoy hemos tenido la concentración, la sesión de trabajo, y haremos una valoración y mandaremos mensajes a la consejería para ver cómo desatascamos esto y poder volver a la normalidad.
También entiendo, hubo una convocatoria de plazas de policía foral hace poco con el examen. Entiendo que, por ejemplo, si se aplicara la jubilación a todos aquellos que tienen derecho a ello, habría necesidad de convocar de nuevo otra oposición, ¿no? Porque entiendo que hubiera plazas o habría plazas que se quedarían libres.
Sí, efectivamente, es el gran problema, es uno de los grandes problemas que tiene Policía Foral,
claro,
es la falta de personal. Pero no solo porque ahora tengamos a 20 compañeros que con la aplicación del adelanto de la jubilación se pueden jubilar, no, es un mal endémico. El Gobierno de Navarra, este, el anterior y el anterior, tienen que apostar por Policía Foral. O sea, sacando 20 o 25 plazas no hacemos nada. Estamos ahora mismo en una horquilla entre 57 y 60 años, que hay 200 personas.
No,
claro, una promoción son 2 años.
Claro.
Si sacas 30, una promoción de 30 y se te van 200, pues no podemos, es inviable trabajar.
Está claro. No sí. sé si esta paralización o este problema también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la transferencia de tráfico, el tema de la Guardia Civil, que claro, van a ser puestos que se hablaba de quizás reintegrar en otros cuerpos policiales. No sé si esto también lo consideráis, ¿no?, o es algo que podría estar paralizando la cuestión.
No sabemos, la verdad, tampoco hemos preguntado por el traspaso de la competencia, uh-huh. que también es un tema que desde ya la legislatura pasada se decía que era inminente y no sabemos nada. Uh-huh. Y claro, y falta un año para finalizar la legislatura. ¿En dónde está encallado el problema? Pues tampoco sabemos porque no nos dicen nada. Uh-huh. La pasarela sí que tiene que ser, la pasarela es el mecanismo, instrumento jurídico que se habilitó para que la Guardia Civil pudiera pasarse a Policía Foral, uh-huh. pues parece que está trayendo problemas.
Claro.
¿Por qué? Porque la Guardia Civil tiene unas condiciones de trabajo mucho mejor que la Policía Foral.
Sí.
Y se les quiere respetar, y claro, cuidado cómo vamos a tener aquí dos escalas
claro.
salariales, dos uh-huh. escalas de condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, entendemos que ese será uno de los problemas, pero seguramente habrá otros problemas que uh-huh. no somos capaces de discernir y tampoco los comentan.
Uh-huh. Santi, por finalizar, ¿cómo es el sentimiento entre los forales, entre la Policía Foral, los compañeros hoy en la concentración? No sé si hay optimismo, pesimismo, si el sentimiento es un poco de como has dicho, buenas palabras pero poca acción, ¿cómo estaba la gente?
No, la gente ya está prácticamente con los brazos caídos, uh-huh. porque ya son tantos años de broncas, de jaleos, de tal, que la gente lo que piensa es que ningún gobierno se cree en la Policía Foral. Uh-huh. Uh-huh. La gente está, por eso necesitamos un impulso y un impulso que sea inminente, uh-huh. Para reactivar el sentimiento de la gente, que al final son los que trabajan y los que sacan esta organización adelante.
Uh-huh. Pues Santi Arraiza, desde Agrupación de Policía Foral, gracias por bueno pues traernos esta información de esa concentración que ha sido esta mañana, esa convocatoria con el lema sin reglamentos ni jubilación que incluso pedíais la dimisión del consejero en la convocatoria.
Eso es, sin uh-huh. reglamentación ni jubilación, consejero dimisión. Ese era el lema y ese era lo que se ha gritado en la concentración a lo largo de 45 minutos.
Pues veremos si esa concentración y la comparecencia que después ha habido en el Parlamento con, como dices, bueno, pues en principio buenas palabras y buena valoración de los grupos políticos de avanzar hacia adelante se cumple, seguiremos en contacto y, bueno, pues viendo si de verdad se cumple o no todas esas buenas palabras. Gracias, Santi, y un saludo.
Bueno, muchísimas gracias a usted. Hasta luego.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 16 al sábado 19 de marzo, costillas de cordero a 15,99 euros el kilo. Manzana Golden a 95 céntimos el kilo. Cococha de bacalao a 13,99 euros el kilo. Y merluza del Cantábrico a 4,99 euros el kilo. Además, solo este miércoles 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en Maya Patatas 10 kilos a 3,52 euros el saco.
Leclerc, 30 años contigo.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Ves tu futuro ligado a la empresa? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación. Este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en epna.es.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, todos los colchones, bases y equipos de descanso con 35% de descuento. Y además, te descontamos el IVA. Todos los colchones con 35% de descuento y además, sin IVA. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Los artesanos llegan a Villava.
Este sábado 19 de marzo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos en la Plaza Consistorial. Alimentos Artesanos de Navarra y los artesanos de oficios te esperan. Ven a visitarnos y disfruta de nuestros productos.
Organiza Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora el Ayuntamiento de Villava Atarrabia.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra. Saludamos ahora a quien se incorpora a esa emisión en la 101.2 de la FM y como cada miércoles hablamos de los mercados con Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea.
Bueno, a todo el mundo ahora le interesa la economía con esto que está pasando, así que arrancamos con, parece ser que mantenidos y no tan mal como se podría esperar.
Sí, efectivamente. Hemos ido recuperando posiciones, sobre todo en nuestro IBEX, que ya lo tenemos en 8.400. Recordemos que la semana pasada vimos en 7.200. Y unos mercados relativamente mantenidos para la que está efectivamente cayendo con todo el tema de materias primas, del tema geopolítico. Las razones de, por ejemplo, del fuerte impulso que estamos viviendo hoy de un 2% en Europa, pues la clave es, por una parte, los futuros americanos cerraron ayer al alza, con recuperaciones sobre todo en el tecnológico. También, por otra parte, la caída fuerte del petróleo, que recordemos antes de ayer estaba a $130 el barril y hoy lo tenemos a 100, incluso ha estado a 98, bueno, una caída considerable, ya veremos si se traslada a lo que todos queremos, que es al litro de gasoil y de gasolina. Bueno, caída del petróleo que sienta bien en los mercados y también las noticias pues sobre unos posibles avances en las negociaciones de Rusia y de Ucrania. Y también incluso el último comentario de Ucrania, que parece ser que la guerra, el conflicto bélico podría terminar de mayo, digamos que es el escenario menos malo dentro de todo el desastre que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues noticias más o menos positivas y los mercados lo recoge con alzas.
Y en la situación actual, por ejemplo, del IBEX, que allí se está manteniendo.
Sí, efectivamente. Estaba desde el comienzo del año bajando un 4, que si nos lo dicen lo que iba a pasar, cómo íbamos a encontrar todo el tema de la inflación y el tema geopolítico hace 6 meses, hubiésemos vaticinado seguramente muchas más caídas. Y bueno, está aguantando bien y vamos a ver si sigue así.
Y lo que todos estamos muy pendientes todos los días, el tema de las materias primas.
Sí, ya he comentado esto últimamente, el petróleo, sobre todo ayer, con una caída fuerte. Sigue, por otra parte, muy alto todo el precio de aluminio, del cobre, el níquel disparatado con una subida del 130% este año y el trigo con una subida de un 52%. Bueno, lo que está flojeando otra vez más y es el oro, que bueno, estuvo por encima de $2.000, lo tenemos a 1.900 la onza, es decir, que tampoco está sirviendo como los tópicos que se dice de refugio, porque en la última semana la han tumbado un 7%. Pero aún así, bueno, pues mucha tensión en las materias primas mientras dure el conflicto, desde luego.
Eso sí. ¿Y los tipos de interés?
Sí, también están muy tensionados. Tenemos el bono alemán a 10 años ya con una rentabilidad de un 0,37 y el bono americano rompiendo el techo del 2 y preocupando un poco más todavía porque está en un 2,17 y hace daño un poquito a las bolsas, semejante tensión en los tipos.
De China, buenas noticias.
Sí, a pesar de que estos días los mercados, los índices chinos se habían desplomado con caídas de un 30 o 40% en un mes, entre otras cosas porque antes de ayer la ciudad de Shenzhen, 17 millones de habitantes, que es el Silicon Valley de China, pues tuvo que ser confinado por el COVID. Entonces eso tuvo mucha repercusión con unas caídas tremendas. Menos mal que ayer el primer ministro chino pues habló, se comprometió a dar estabilidad financiera y a aplicar nuevos estímulos a la economía. Y entonces, bueno, esta noche ha habido un auténtico festival, no solo en el Hansen tecnológico, sino en otros índices y valores súper castigados, como Alibaba, pues ha subido un 25, Tencent un 23. Es decir, de hecho, por eso los mercados hoy aquí en Europa están recogiendo esas subidas. Bienvenido sea a estas subidas en China, ya le tocaba.
La verdad que sí. Y hoy atentos todos también a esa reunión que hay en la Fed y luego, bueno, pues que hablará Powell.
Sí, ya llevan reunidos desde ayer, hoy a la tarde la clave a las 7:30, una hora menos, porque todavía nosotros no hemos cambiado el horario. Y bueno, vamos a esperar si, bueno, ya todos los mercados... se espera que se materialice la subida de 0,25 los tipos, que supone suavizar un poco la expectativa que había de 0,5. Se supone que lo van a hacer en 0,25 por el conflicto bélico y demás. Y aunque la atención, como siempre, estará puesta en si cuántas más subidas va a haber y otros datos macro que iremos conociendo para saber realmente cómo está afectando el tema de la deuda pues en el PIB y en diferentes datos. Y, por supuesto, la conferencia de Powell, vamos a ver si esta vez, sin que sirva de precedente, lo hace bien y no se carga los índices y mañana jueves podemos cotizar aquí bien en Europa las posibles subidas americanas. Emoción.
Y a nivel doméstico hemos tenido resultados de Inditex.
Sí, se han ido publicando diferentes compañías. Inditex, por el peso que tienen en índice y por el tamaño de la compañía, ha sido un poquito flojo, se ha defraudado las expectativas. Esperaba que ganase 3.600 millones, ha ganado 3.200, ha tenido que provisionar 400 millones. Pues en el último trimestre, afectado por el Omicron. Y bueno, pero aún así, bueno, la acción yo creo que está francamente atractiva. Va a repartir 2.900 millones en dividendos, va a subir el dividendo un 33%, puede ser interesante tal vez picotear algo. Bueno, el último trimestre ha sido flojo, pero este 2022 lo ha empezado muy bien, veremos cómo evoluciona.
Y el viernes, día especial, es lo que se llama el cuádruple hora bruja.
Sí, nuestros clientes que nos siguen durante estos años, yo creo que ya se acordarán. Y hay que recordar que hay cuatro vencimientos en el año que coincide con el tercer viernes de cada trimestre, marzo, junio, septiembre, diciembre. Pasado mañana 18 tocará uno de esos días y es un día especial en el que hay mucha volatilidad y que los que tienen poder, digamos, y manejan los mercados, pues querrán oscilar los mercados al alza o a la baja porque hay muchos vencimientos de opciones, de futuros, de contratos. Entonces, bueno, es bueno saberlo para que no nos llamen la atención si hay un gran subidón, que igual es un poco ficticio, o al contrario, o hay un desplome, pues seguramente que mucho que tendrá que ver este vencimiento. Entonces, bueno, estaremos atentos pasado mañana a ver qué nos depara el mercado.
Y en conclusión, para los clientes y los aficionados a la bolsa, estrategia de esperar.
Yo creo que sí, que hay que mantener las posiciones. En el fondo, yo creo que los mercados quieren, y todos, obviamente, que el conflicto finalice, que sea una espada de mar que nos quitemos, y que los mercados parece que aguantan bastante bien. Entonces, tal vez sea pronto para comprar, pero creo que es tarde para vender. Parece un contrasentido, pero así lo pienso. Nada, aguantar. Y vamos a confiar, lo más importante, que acaba ya este conflicto, pues que nos está deparando pues muchos disgustos.
Dios te oiga, Juan Pablo. Así que ahí lo dejamos, ese análisis. Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, con esa información tan valiosa. Un saludo y muchas gracias.
Un saludo, Andrea. Hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Y hoy tenemos normalidad en las carreteras de la comunidad foral, pero tener cuidado, ya sabéis, con esas rachas posibles de viento. De todas formas, informamos de que hay afecciones en la Navarra 2410, en la Barranca, por la ejecución de una glorieta en el kilómetro cero.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, va, tengo que ir hoy. Sí. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y así llegamos hasta la una de este mediodía, de este miércoles 16 de marzo. Ya sabéis, hará información con Mediodía COPE y nosotros volvemos en unos minutos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La puerta de la diplomacia se abre poco a poco en la guerra de Ucrania, pero por esa rendija de esperanza no cabe todavía un acuerdo de paz o al menos un alto el fuego. Hay varios indicios para pensar que se avanza realmente en el camino de salida. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que están cerca de alcanzar un acuerdo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde el lado ruso se refieren a que Ucrania acepte unas condiciones de neutralidad. Dicho de otro modo, quieren condicionar que este país renuncie a entrar en la OTAN como mínimo. Ya veremos si tampoco permiten la entrada en la Unión Europea. Esta condición es realmente una imposición. Es una injerencia por la fuerza en la política de un país soberano. Pero con todo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha dejado caer esta idea.
Por supuesto que Ucrania no es un miembro de la OTAN, eso lo entendemos. Durante muchos años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podremos entrar en esas puertas. Es una realidad que hay que reconocer. Y me alegro de que nuestra gente se esté empezando a dar cuenta y empiece a preocuparse de uno mismo y de los socios que nos están ayudando.
Pues se resignan a no formar parte de la OTAN, un guiño sin duda a las exigencias de Putin. Pero no nos engañemos, no se trata de un paso atrás de Zelensky, es que Ucrania no ha podido dar un paso hacia adelante. La OTAN no le ha abierto las puertas porque eso pues supondría una tercera guerra mundial. De eso se ha valido Putin y por eso estamos en esta situación. A Ucrania no le queda en este momento más alternativa que la de seguir resistiendo para ganar posibilidades en la negociación, mientras Rusia acusa el desgaste bélico y cada vez más las sanciones internacionales. En esta línea de presión, hoy los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas para aumentar el envío de armamento a Ucrania. El gobierno de Kiev ha dado el siguiente dato, un dato muy significativo. El material de guerra enviado en toda una semana se agotó en menos de 24 horas de combates. La resistencia, desde luego, es feroz, la resistencia ucraniana, pero, sin embargo, no está evitando que el ejército ruso esté cada vez más cerca de tomar la capital, Kiev. Allí sigue nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Sí, parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Falta determinar el cuándo y falta también determinar si van a emplear una aviación, ¿no? En principio, los planes del Kremlin eran prácticamente llegar a Kiev en 3 horas, ¿no? Tiempo que podría tardar desde la frontera de Bielorrusia hasta la capital, pero llevan 3 semanas. No lo han conseguido y Rusia está pidiendo ayuda a Siria o ayuda a China. Con lo cual parece que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban, pero de todas formas esa cuestión, ¿no?, que tienen aquí también los ciudadanos de a pie que nos formulamos todos es que no están usando aviación cuando el poderío aéreo de Rusia es muy superior, ¿no?, al de Ucrania. Sin embargo, no lo están usando y la cosa está yendo mucho más lenta de lo que esperaban.
Pues a lo largo de este miércoles, las dos partes, Rusia y Ucrania, van a mantener otra reunión por tercer día consecutivo. Ahora sobre la mesa, Rusia pone esta exigencia, un modelo de neutralidad parecido al de Suecia y Austria, países que no forman parte de la OTAN y no tienen bases en sus territorios. Mientras tanto, pues hoy no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre los corredores humanitarios. Ya son más de 3 millones de refugiados los que han salido de Ucrania en tan solo 21 días de guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, lo habrás notado, continuamos bajo esa calima, lo que hace que la calidad del aire siga siendo muy desfavorable en el sureste, centro y oeste peninsular, el área del Cantábrico y Baleares. Hoy todavía se esperan altas cantidades de polvo en suspensión. A partir de mañana comenzará a descender poco a poco y el viernes la situación va a mejorar. Mañana baja la luz, pagaremos 217 euros por el megavatio hora. Hoy nos cuesta 263 euros con 65 céntimos. El tramo más barato entre las las 11 y las 12 de esta noche, cuando lo pagaremos a 191,5 euros. Por otra parte, el precio del gas sigue contenido y el del barril del petróleo Brent ronda los $100. Condenado a casi 300 años de prisión, un hombre acusado de abusar de 23 niñas de entre 4 y 13 años en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja. Grababa los hechos y además los difundía. Y en Sevilla, detenido un profesor de educación primaria como presunto autor de delitos de abusos sexuales a menores de 6 y 10 añitos, abusos que camuflaba bajo la apariencia de un juego. Y la Conferencia Española de Religiosos pide a las distintas congregaciones que acogen a refugiados ucranianos que se coordinen con las cáritas diocesanas de su zona. No recomiendan hacerlo sin el respaldo de una institución o entidad competente, ya que es prioritaria en esta primera acogida la atención que dé prioridad a las necesidades de los más vulnerables.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Villarreal en Turín, por el pleno español en Champions.
Enseguida estamos en Turín, pero antes estábamos pendientes de las pruebas a Benzema y a Mendy, que se lesionaron el lunes en Mallorca, y de saber si están listos para el Clásico. Y tenemos noticias, Melchor Ruiz.
Sí, se posponen esas pruebas médicas para el viernes en el caso de Karim Benzema. Sigue evolucionando de forma positiva con el tratamiento con los fisios y a estas horas no estaría descartado para el partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Sí lo está Ferland Mendy, se confirma la lesión en el aductor izquierdo del francés. Estará entre 10 y 15 días de baja. Rodrigo ha entrenado con normalidad con el grupo y estará a disposición de Ancelotti ante el Clásico.
Y en la Liga de Campeones tenemos dos equipos ya en cuartos de final, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y hoy buscamos el tercero, el Villarreal, que juega en Turín contra la Juve con empate a 1 en la ida. Noticias del equipo de Emery. Turín, Juan Igual.
Busca hacer historia, Corrochano, esta noche el Villarreal en Turín y meterse entre los 8 mejores equipos de Europa. Albiol, Capu y Foyth van a estar en el 11 inicial. La gran duda es ver si Gerard Moreno está para salir de inicio tras más de un mes sin jugar. 600 aficionados, incluido el presidente del Villarreal, Fernando Roch, van a llegar hoy a Turín para acompañar al submarino en el Juventus Stadium.
El sorteo es el viernes a las 12 de la mañana y puede haber enfrentamiento entre equipos españoles. Contamos el partido del Villarreal contra la Juve en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 hemos vuelto aquí en Mediodía COPE Navarra y es hora de que te cuente una cosa. Para los que no lo sepan todavía, que es imposible que haya gente que todavía no lo sepa y seguro que ya lo están aprovechando, y es que en Bicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar tu casa. Y es que además en las tiendas de Bicarpin Pintura, algo muy importante siempre es que tienen un profesional que te aconseja. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir lo mejor, el mejor producto, el mejor material que necesitas y cómo aplicarlo. Pues si ya es para una habitación de peques o para tu habitación o para el pasillo de tu casa. Pero no te quedes sin saber qué es lo mejor para ti. Y es que si estás pintando, pensando, por ejemplo, también en pintar la fachada de tu casa, pues también tienen, ¿eh? Para ello, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte cuál es la mejor opción para esa fachada. Y te recuerdo en dónde están Bicarpin Pinturas. Lo podéis encontrar en Ansuain, carretera de Artica 40, frente a la fábrica de la seda Iwer, o además en Tudela. En Iwer tienes aparcamiento gratuito y en Tudela, en el canal de Tauste, nave 5, frente a los cines. Y también con fácil aparcamiento, porque descubrirás en Bicarpin todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra, todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Gran inauguración de las estaciones de servicio Cepsa Mutilva en la Ronda Norte junto a Mendillorri. Ven este fin de semana y disfruta de un 50% de descuento en el centro de lavado más novedoso de Navarra y de otras muchas ofertas en nuestros servicios. 19 y 20 de marzo. Te esperamos.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en COPE Navarra y, como ya habíamos dicho, hablamos de ese almacén que el clúster SOS Ucrania ha inaugurado esta mañana. Hablamos con Juan Antonio Castro, policía municipal, que bueno, pues ha estado, vamos a decir, encargado ahí un poquito en esa presentación. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, un almacén de casi 4.000 metros cuadrados para toda esa ayuda solidaria que está llegando de todas partes de Navarra.
Pues sí, ahí estamos instalados desde comenzamos el viernes pasado y recibiendo una cantidad importante de material de todo tipo, recepcionándolo de los puntos que tenemos de recogida, más una cantidad importante ya de particulares o de pueblos o de zonas en las cuales no teníamos como recepción, pero que están acudiendo a este punto de recogida centralizado que tenemos en la ciudad de transporte.
¿Cómo se prevé que sea ese funcionamiento de este almacén?
Bueno, el funcionamiento es muy simple. Tenemos esta nave de grandes dimensiones. Lo que hacemos con los muelles, en los muelles que tenemos de recepción, previo llamada o incluso no, ya os digo, porque últimamente están viniendo algún vehículo en el cual no tenemos el contacto, se les recibe, se observa qué tipo de producto es para separarlo en palés inicialmente, comida, higiene o ropa, para llevarlo a diferentes puntos que tenemos de la nave. A posteriori pasa un primer cribado, que es poder separar dentro de los productos, que es, pues, por ejemplo, pasta de galletas o de otra serie de elementos, se selecciona y luego se mete en cajas y se paletiza. Luego ya se enrolla el plástico y se lleva a expedición. Ese es un poco el funcionamiento que tenemos.
Claro, porque luego de esa manera se tiene todo contabilizado y puesto y se verá a dónde se manda o qué asociación la recibe. Claro, esta es una segunda parte que no sé si vosotros controláis o ya lo lleva a cabo el SARCH o quién.
Sí, esa segunda parte, de hecho, te puedo adelantar, bueno, hoy marchamos Roberto Rubio y yo y otra persona de la organización de Ucrania, nos marchamos a Polonia para centralizar y coordinar con un ministro navarro que tiene unas naves importantes para que todo este material vaya a un sitio seguro y desde ahí ya controlar lo que sería los diferentes movimientos que haya. O sea, la idea es tener una plataforma para que este producto vaya allí y se recepcione en condiciones.
Claro, o sea, entonces el clúster SOS Ucrania de Navarra lo que vais a hacer es montar allá, digamos, otro almacén o otra plataforma para recepcionar todo y ya allí, in situ en la frontera, ver dónde se necesita lo que la gente está donando.
Exactamente, sí, porque el mandar unos transportes sin tener realmente un sitio en concreto donde se pueda recepcionar y luego derivar los trailers, o sea, el producto a las diferentes zonas que haga falta, para nosotros es un tema vital, importante, para poder como bien decimos, que llegue el material adecuado al punto adecuado. Eso, si vamos a un sitio en el cual no haya ese tipo de control que nosotros queremos, pues bueno, se puede perder material o incluso no llegar a donde tenga que llegar.
Sí, sobre todo porque bueno, ya desde gobierno y desde varias asociaciones están avisando que bueno, que se mande la ayuda por las vías institucionales o por las vías oficiales.
Sí, esa es nuestra, de hecho la colaboración es con las instituciones en ese sentido, ¿eh? Que haya un control lógico y que llegue, pero en condiciones, no que llegue descontroladamente, ¿eh? Esa es una de las ideas fundamentales, por eso de trasladarnos allá y tener los contactos y bueno, por decirlo de alguna forma, la certificación clara de que este producto que se está trabajando aquí, este material, llega en condiciones y a la gente que tiene que llegar.
También, Juan Antonio, estáis ¿cuál es el, vamos a decir, producto o las cosas que más se necesitan? Me hablabas de que estaba llegando comida, tema de higiene, pero no sé si tenéis constancia de que haya algo que se necesite más que otras cosas o algo que se esté recepcionando que ya tengáis de sobra. ¿Cómo está en ese aspecto el tema de lo que se está donando?
Bien, la logística, nosotros lo que nos basamos inicialmente es en qué lo que le hace falta en el momento que les hace falta. Por supuesto, lo que tenemos ahora mucho es mucha cantidad de ropa, ropa variada. ¿Qué ocurre? Ahora hay que hacer una selección porque realmente la ropa o el material que hace falta ahora mismo es de invierno, porque allí nieva, ahora claro. Mismo hace bastante frío. Ropa sobre todo de hombre, mujer y niño, pero que sea de invierno, pues como pueden ser gorros, calcetines, guantes y ropa de abrigo, ¿no? Jerseys y estas cosas. Igual que mantas y similares, ¿no? Eso es un poco lo que hay. Y luego, de eso, al día de hoy, hay una entrada muy importante. Lo que sí hay menos y que realmente también hace mucha falta es material de comida, o sea, lo que es comida, higiene y medicamentos. El tema de medicamentos, lo que ocurre es que son medicamentos como muy, muy, muy específicos, ¿no? Como pueden ser torniquetes o como pueden ser elementos de compresa de para el tema de hemorragia,
sí.
Un poco ya cosas ya muy en concreto, ¿no? Qué es lo que realmente están solicitando o incluso se están solicitando ambulancias porque no tienen ese material en los hospitales como para poder moverse de un sitio para otro. Aquí el Colegio de Enfermería sabemos que se está moviendo en esa línea para poder conseguir esa serie de materiales, material quirúrgico, material de lo que es hospitalario, ¿no? Ese material que es más difícil de localizar y que, claro, el ciudadano de a pie no lo tiene, sí son de primera necesidad ahora en aquella zona. O sea, comida, tema higiénico y medicamentos. Eso serían ahora mismo lo más
necesario,
fuerte, ¿no?
Claro. Entiendo que comida no perecedera, cosas que sean fáciles, pues no sé, barritas energéticas, galletas, todas estas cosas que se puedan comer en el momento, que no haga falta cocinar, cosas así.
Eso es. Absorción rápida, que se suele decir, pues muy bien, como has dicho.
Chocolate, ¿no?
Chocolate, claro. Sí. Lo que serían azúcares rápidos, ¿no? A pesar de que sabemos que allí hay ya una infraestructura con el tema de las pastas y demás, las cuales se pueden incluso o están organizando para poder hacer el cocinado, pero bueno, también nos han comentado que toda esa serie de elementos vienen muy bien. En fin, lo que el tema es comida en general, ¿no? Pero, por ejemplo, los botes de cristal, pues tienen un difícil transporte, claro. Más bien que sea en lata,
claro.
Bueno, pues un poquito, ahí es a donde se hace la selección en la nave. Luego otra cosa es, dime.
No, dime, sigue tú.
Y una cosa importante también es que, claro, nosotros no solamente pensamos en lo que vamos a mandar, sino también de la gente que va a venir aquí.
Eso te iba a pedir, te iba a preguntar justo eso.
Eso es. Pues bueno, también estamos trabajando en esa línea. La línea es intentar hacer un trabajo de selección, tanto en ropa como en alimentación, que en principio no vamos a mandar allá por el tema de envases, pero sí tenerlo aquí y a través de las instituciones y demás, poder trabajar como una especie de almacén de entrega.
Eso te iba a preguntar, que también pensando en la gente que va a venir, no solo en mandar, sino que ese almacén también va a servir para los refugiados que vengan, bueno, pues poder cubrir sus necesidades los primeros días que llegan.
Exactamente. La Closer ya está pensando en esto. se le está dando vueltas, se está buscando unos lugares en concreto para que tengan facilidad de llegada y sobre todo poder hacer esa clasificación de esa serie de productos, de materiales que la gente está donando.
4.000 metros, claro, no sé si nos podemos hacer así a la idea, pero la solidaridad en Navarra está siendo abrumadora, por eso ha habido que hacer esto, ese almacén. No sé cómo está en este momento de lleno, no lleno, porque me decía Roberto de Sarch en Navarra que bueno, todos los días llegan furgonetas o coches de los distintos puntos de la Guardia Civil o Policía Nacional o todos los sitios donde se están dejando cosas.
Sí, sí, sí. Es un constante, o sea, la solidaridad aquí en Navarra es importantísima. Todo el mundo, el afán de donar cosas o de aportar cosas es todo. De hecho, esta mañana hemos recibido un camión, un medio camioncito de Caparroso, o sea, que no lo teníamos contemplado, pero ha venido y hemos estado descargando un camioncito, pues eso, de 4.000, 5.000 kilos. Entonces, tenemos constantemente movimiento de particulares o de instituciones. Arinasa el otro día nos descargó un medio camión de harina y levadura que va a ir directamente para allá. O sea, producto, ¿cómo te diría? 4.000 metros cuadrados. Pues ahora mismo habrá preparado para lanzarse pues alrededor de 200 o 300 pales. Eso viene a ser unos 8 o 10 camiones.
Madre mía, sí, sí. La gran solidaridad que está habiendo en Navarra. Pues Juan Antonio Castro, muchísimas gracias. Y oye, eres uno de los que va a ir a abrir ese almacén allí, a la frontera con Polonia. Mucha suerte, mucho ánimo, porque bueno, pues os quedan días complejos de trabajo.
Pues muchas gracias a vosotros por estos minutos.
¿Es mi turno?
No, no. Tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polke a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polke las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva Calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues dejamos ese almacén de la ciudad del transporte del clúster SOS Ucrania y hoy, un poquito más tarde, nos vamos hasta Guardia Civil, donde ya nos escucha Luis. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, hoy hablamos de una práctica de los ciberdelincuentes que se llama el smishing para apropiarse de lo ajeno, y me lo vas a contar.
Pues así es, Andrea. Hoy queremos advertir a los oyentes del smishing. El smishing es un fenómeno delictivo que está en auge, aunque ya lleva tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que apunta directamente a nuestros dispositivos móviles, que prácticamente hoy todo el mundo lleva el teléfono encima. Entonces, para que nos entiendan un poco, pues se trata del envío por parte del ciberdelincuente de un mensaje a nuestro teléfono móvil, en el que simulan ser pues, una empresa determinada. Están utilizando mucho pues el de enlaces de paquete, de empresas de paquetería, de grandes superficies, o incluso nos llegamos a encontrar que te viene el enlace de un organismo oficial para que piques en ese link.
Te diré que me llegó el otro día a mí uno que decía que era de la aduana, no te digo más. Me decía que tenían un paquete mío en la aduana y que pinchara para pagar. Y yo, pero si yo no he comprado nada de la aduana. Ay, Luis, ¿qué debemos hacer con estos enlaces que nos envían a través de esos SMS al teléfono móvil o al ordenador también?
Bueno, pues en principio lo que debemos hacer es nunca picar en el enlace.
Nunca.
Eso es la clave. No picar en el enlace porque una vez que picamos en el enlace, damos acceso al pirata, por decirlo de alguna forma, acceder a nuestro terminal y nos puedan copiar la información. En algunos casos puede ser muy, muy, muy válido. Así que lo que hace ese smishing te redirige a un enlace. Una vez que la víctima accede a lo que es ese enlace y te ha redirigido al enlace controlado por los ciberdelincuentes, a partir de ahí casi siempre se encarga de robarnos nuestra información privada. Especialmente los accesos de la banca online, tarjetas de crédito, débito, etcétera. Directamente nos invitan a hacer un pago o nos dividen a hacer una descarga de una aplicación fraudulenta.
Eso es.
Y es lo que nunca debemos caer.
Claro, como decía yo, me decían 2 euritos sí, sí. Por quitar, porque llega su paquete. Y no se nos puede, si nos puedes contar algún caso actual que se esté dando hoy en día, por ejemplo.
Sí, pues Andrea, un caso claro es el mensaje que se están recibiendo de supuestas entidades bancarias.
¿También?
Y que ahora va llegando la época de la declaración de la renta. ¿Mm? Y estos estafadores se hacen pasar por la agencia tributaria y, en fin, por paqueteros de aduana. Todo,
sí, sí,
cualquier
todas.
Tipo de elemento que en estas fechas entre, ellos uh-huh. tiran un montón de, ellos tiran como tira arroz, uh-huh. que es lo que sucede, en alguno picamos.
Eso es.
Y pican.
También bueno, me llegaba que... uno de, puede ver aquí su nómina de un banco que no es el mío.
Sí, sí, ellos prueban, pero y si es tu banco y han
claro,
dado la cantidad
claro.
que han dicho,
eso
pues
es.
Suele picar.
Quieren acertar.
Entonces, bueno. Eso sí, lo que sí le decimos que a cualquier oyente, que si ha sido víctima de esta estafa o de otra o tiene sospecha, importante es denunciarlo, eso sí. Y para ello tiene a disposición 53 oficinas de la Guardia Civil de Atención al Ciudadano para atenderle. O el teléfono del 062 o incluso a través de la aplicación Alercón las 24 horas todos los días. Hay muchas opciones, pero es importante denunciar.
Pues muchísimas gracias, Luis, porque como digo, a la orden del día, ¿eh? Todos los días recibimos mensajes de estos, que ya digo yo. Yo el otro día uno de la aduana, de mi nómina, estas cosas están a la orden del día y hay que tener mucho cuidado. Gracias, como siempre, por esta información y un saludo.
Un saludo, muy buenas tardes.
Seguimos en COPE Navarra y como cada miércoles volvemos a tener con nosotros el lujo de los platos de Antonio Teruel con nuestros tesoros a la mesa. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Tanto bueno, tiempo sin hablarnos.
Sí, ya hacía días que no nos habían permitido las agendas juntarnos, así que hoy de nuevo vamos a por un plato fantástico seguro, que hoy me vas a hablar de las endivias, un plato que así como tal puede parecer un poco endivias, pero yo sé que tú le vas a dar un toque que me voy a chupar los dedos.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que casi siempre cuando consumimos endivias las consumimos en ensalada
claro.
o al roquefort o tal, pero en crudo, ¿no?
Eso
y
es.
Hoy vamos a hacer vamos a cocinar endivias.
Uy, qué ricas.
Mira, vamos a empezar por el truco hoy ya. En vez
perfecto.
De esperar al final, empezamos por el truco. La endivia tiene un toque amargo.
Amargo, sí.
Que es natural en ella, por lo tanto, esa no se lo vamos a eliminar totalmente. Pero la mayor parte de ese amargor se lo da el tallo interior.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortamos, como para el caso de hoy, nos viene muy bien cortarla por la mitad, pero cuando vamos a deshojarla, pues vamos a ir deshojando la endivia sin aportar el trozo
del medio.
Duro del centro.
Uh-huh.
¿Eh? Bien, hoy vamos a empezar, vamos a hacer un plato, que es endivias al horno con salsa de mantequilla y tomate natural.
Qué bueno.
Entonces, para ello vamos a cortar las endivias por la mitad, a lo largo, ¿eh? Y las vamos a poner en una... y entonces, una vez que las hemos cortado, les quitamos el troncho con dos cortes en diagonal, clas a un lado y al otro, de manera que salga como un triángulo.
¿Un triangulito?
Así, a todo lo largo, de la zona dura del troncho. Y esa se la quitamos.
Uh-huh.
Y luego ponemos una cacerola o una sartén ancha con un buen chorro de aceite y colocamos las endivias con ese corte que hemos dado hacia abajo. Las ponemos todas hacia abajo, ponemos un fuego medio, lo tapamos.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolving? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolving.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolving.es y en el 948-2750-63. Primera consulta gratuita.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Música.
y a todo lo largo de la zona dura del troncho, y ese se la quitamos. Y luego ponemos una cacerola o una sartén ancha con un buen chorro de aceite y colocamos las endivias con ese corte que hemos dado hacia abajo. Los ponemos todas hacia abajo, ponemos un fuego medio, lo tapamos y lo dejamos que se nos cueza durante 8 minutos, una cosa así. Bien, sacamos, escurrimos bien, porque la mayor parte del amargor se nos va a quedar en ese caldo que se ha creado con el aceite al sofreír en esta primera parte de la receta. Sí. Esas endivias ya escurridas las colocamos en la cacerola, ponemos un poco de, la mantequilla que necesitaríamos para hacer este plato, que son para 4 endivias, para que te hagas una idea. Uh-huh. Pondríamos ahora 50, antes habríamos puesto 50 mililitros de aceite y ahora ponemos 50 gramos de mantequilla.
Vale.
Ponemos esa mantequilla en el fondo de la cacerola y ahí ponemos esas endivias que ya están pochadas en el aceite anteriormente, pero bien escurridas, eso es importante. Uh-huh. Bien, una vez que los hemos puesto en la sartén, les salpimentamos y les echamos un buen chorro de zumo de limón. O sea, pues imagínate, pues para estas 4 endivias medio el jugo de un limón que no sea muy grande.
Vale.
Vamos a ponerles también azúcar, pero nada, una cucharada de azúcar, así por encima, y un buen chorrito de vino blanco. Entonces, repito, ponemos las endivias en la sartén. Les añadimos el azúcar, el zumo de limón, el vino blanco. Uh-huh. Y un par de cazos de caldo de carne, de ave. Si no tenemos ese caldo, pues ya sabemos. Uh-huh. Acordaos que una pastilla regenera 1 litro. O sea, nunca nos pasemos, cuando utilicemos pastillitas de concentrado, no nos pasemos de cantidad a la hora de echar. Entonces, hacemos el cálculo. Una pastilla es para 1 litro. Si echamos, como en este caso, 1/4 de litro, pues 1/4 de pastilla. No nos pasemos, que si no luego no sabe a
pues
luz,
a otra cosa, fue. Claro.
Sí. Bien, entonces ya lo tenemos todo. Le ponemos un trocito de mantequilla encima de cada endivia. Ahora, cuando ya lo tenemos todo esto, ponemos un trocito de mantequilla, a poder ser fina, encima de cada endivia, y lo vamos a meter en el horno a 180 grados 12 minutos.
Vale.
Mientras tanto, tenemos que preparar el tomate, porque llevamos tomate natural, y ¿qué vamos a hacer? Pelar el tomate, quitarle todas las pepitas interiores y tal, y dejamos solamente lo que es la pulpa del tomate. Y esta la cortamos en trocitos cuadraditos, lo vamos reservando. Picamos un perejil, un poco de perejil, y también lo reservamos. Cuando han pasado los 12 minutos, ¿qué hacemos? Sacamos las endivias, las ponemos en la fuente.
¿En la fuente? Uh-huh.
Y todo ese caldo que ha
generado,
que ha soltado,
¿sí?,
que se ha creado ahí entre el vino blanco, el caldo que hemos puesto y tal, lo tenemos que ligar. Hay 2 formas de ligar. Una que sería aportando un poco de maicena o harina diluida en agua, le damos un hervor y ya lo tenemos, y otra más complicada, que es ligar todo eso con mantequilla y una varilla. Yo recomiendo la primera opción porque es más, nos va a salir más seguro y no se nos va a cortar. Sí. Y así ya no hay problema.
¿Cuánta maicena le echamos? ¿Una cucharada?
No, una cucharadita, pero vale, no muy grande, porque tampoco tenemos que espesar mucho,
vale,
la salsa.
Vale.
Entonces diluimos esa maicena, ligamos la salsa, y a esa salsa ahora le ponemos ese tomate que tenemos cortadito en daditos y el perejil. Le damos un hervor. Tampoco hace falta que se nos haga el tomate. Es importante también que tenga ese cierto frescor todavía. Uh-huh. El tomate, que no esté salsa. Que notemos la textura del tomate un poco durito.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo lo ves de claro?
Lo veo bien, lo tengo todo.
Para que repita algo, si no.
Lo tengo todo. Perfecto. Y entonces, luego ya tenemos esa salsa, tenemos las endivias y lo juntamos.
Eso es. Y luego echamos la salsa bien calentita por encima y servimos.
Oye.
Este es un plato fantástico. Es un poco laborioso, ya ves, pues tampoco...
Bueno, pero no complicado. Un ratito cuesta, pero tampoco es complicado.
Sí, sí. Lo importante, repetimos los ingredientes que necesitábamos, que era la mantequilla, el aceite, el azúcar, las endivias, el zumo de limón, el vino blanco, el caldo de ave, uh-huh. el tomate y el perejil.
Uh-huh. Perfecto, me queda. Y además, está bien... Para invierno, porque ahí sale un poco calentito, o si no, también para verano, o sea, porque la endivia así en verano entra bien. O sea que...
Sí, lo único que la salsa que tenemos siempre la tenemos que servir calentita,
claro,
porque
si no,
al llevar
quedará...
ese porcentaje de mantequilla,
claro.
Si no es desagradable.
Claro, sí, si no se queda endurecerá...
Como la podemos comer tanto en verano como en invierno, pero siempre en calentita.
Perfecto. Oye, pues me gusta este plato. Además, a partir de ahora ya, Antonio, vamos a entrar en época de verduritas navarras, así que seguro que nos traes cosas deliciosas.
Sí, sí, que ya está, hay que empezar a preparar la huerta en breve.
Por eso te digo que ya en cuanto empieza a salir un poquillo el sol hay que limpiar y empezar a poner los productos.
Yo tengo previsto hoy hacerme un semillero así muy variado.
Mira.
A ver lo que me sale.
A ver lo que sale.
Sí, porque no suele ser muy fuerte,
no es.
Pero lo voy a intentar, a ver.
Pues Antonio, muchísimas gracias como siempre. Es un placer estas endivias que hemos hecho hoy con mantequilla y tomate y que nos van a quedar seguro buenísimas. Ya tengo toda la receta escrita para hacerla durante la semanita. Gracias y un saludo como siempre.
Igualmente, de sabor.
Seguimos en COPE Navarra y como cada miércoles volvemos a tener con nosotros a... Esta musiquilla y con ritmo nos vamos a hablar de ciencia, que yo, mira que tengo ganas hoy de que me cuente Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, lo que nos va a contar. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues es que hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, no sé si medio locos, pero sí alguno me ha enfadado porque se le mancha el coche. Y es el tema que nos atañe toda esta semana, de esta atmósfera naranja con esta calima que tenemos.
Ya, lo que pasa es que a mí la parte que me gusta más, porque es más lo mío, es el por qué es naranja.
¿Por qué es naranja? Pero, cuéntamelo.
Pero si quieres empezamos por el principio. O sea, lo que estamos viendo con esta calima, uh-huh. que no, que es el nombre que tiene como fenómeno atmosférico, es que polvo del Sáhara que se levanta por tormentas que hay allí, ¿no?, en el desierto, uh-huh. pues el viento levanta polvo y en determinadas situaciones, pues cuando luego el sol calienta, bueno, esa parte es la que es más de meteorólogo, si no quería liarme con ella, pues en algunas ocasiones ese polvo, sobre todo partículas pequeñitas de 20 micras, van muy arriba y, o sea, se elevan mucho del suelo
y luego
van entonces
cayendo.
Entran en la circulación atmosférica y entonces pues las borrascas lo llevan a donde vayan. Y entonces ahora hemos tenido una borrasca que venía de sur y nos ha traído directamente un chorro de viento desde el Sáhara hasta aquí y nos ha puesto ese polvo. Uh-huh. Afortunadamente aquí en Pamplona no ha llegado a estar demasiado bajo. En Estella me contaban que estaba más bajo y lo que hemos visto en Murcia y eso es que estaba pues a niveles mucho más bajos como para caer y notarse.
Sí,
en el
sí,
suelo.
En Estella yo he visto fotos que se veía naranja.
Exacto, uh-huh. eso es. Uh-huh. Y si llovía yo de barro, ¿no?
Claro.
Aquí en Pamplona ha sido más sutil, aunque también había. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí que se notaba en todos los casos, y en Pamplona ayer era claro, es que el cielo estaba mucho más
anaranjado. ¿Y esto por qué es? Cuéntamelo.
Pues mira, es un fenómeno óptico que en el fondo es el mismo que hace que los atardeceres sean más rojos que los mediodías.
Ah,
¿no?
Estos atardeceres preciosos que ves, por ejemplo, se ven mucho cuando vas conduciendo, por ejemplo, y se ve, bueno, yo los veo mucho, por ejemplo, cuando vuelvo de esquiar o cuando vuelves por la zona de los Monegros, de por ahí.
Sí, pero bueno, pueden ocurrir en cualquier momento. La cosa es la siguiente, la luz del sol tiene muchos colores. Eso lo vemos muy claro porque el fenómeno atmosférico que nos revela los colores que conforman la luz blanca con toda precisión, por decir así, es el arco iris, ¿no?
Claro está.
Cuando se producen esas gotas, la dispersión de la luz, vemos claramente los colores que lo conforman. Uh-huh. En otras ocasiones, pues no lo vemos así de esparcido, pero la luz siempre lleva esos colores y además en esa proporción. Entonces, en un día soleado, bueno, vamos a coger ahora para imaginarnos un día sin nubes, ni calima, ni nada, o sea, un día normal, a media mañana. Entonces, lo que tenemos es que el cielo es muy azul, azul celeste, que le llamamos, ese color azulado, y el sol, pues amarillo, anaranjado ahí arriba. En realidad, la luz que viene del sol lleva todos los colores y da en todos los sitios de la atmósfera. Entonces, los colores más azulados van rebotando por el aire y por eso nos llegan de todos los lados. Por eso vemos el cielo azul, porque las componentes azules de la luz del sol rebotan en todas las partes del cielo y vienen hacia nosotros desde todos los sitios. Por eso todo el cielo es azul. Y en cambio, una parte de la luz, la que menos rebota con la atmósfera y se esparce por ahí, que es la parte, porque en el lado contrario del arco iris, de donde están los azules, están los rojos y los amarillos. Esa sigue viaje chocando mucho menos con la atmósfera. Entonces, por eso, la luz que nos llega directa al sol, pues es más amarillenta, y la que nos llega del resto de sitios es más azulada.
Claro.
De hecho, ese cielo azul es propio del hecho de tener atmósfera. Si recordamos fotos de astronautas o de la Luna o eso, en la Luna el cielo es siempre negro. Aunque sea de día, no estará el sol en algún sitio, pero donde no está el sol es negro, porque no hay atmósfera que nos mande luz desde ahí, de ningún color. Entonces, esta situación que ya ocurre en el aire cuando está limpio, el que tenga partículas exagera más el fenómeno. Entonces, cuando hay, en este caso eran partículas minerales, ¿no?, de arena del desierto, muy microscópicas, muy pequeñitas, pero
que tienen ese tono.
Pero no es que tengan ese tono, es que ayudan a que la luz rebote de esa manera.
Claro.
Lo mismo pasa cuando me estoy acordando de un incendio forestal que hubo, yo no me acuerdo dónde fue, pero uno bastante famoso, y que también el día ese hubo un atardecer súper rojizo, ¿no?, de esos tonos también. O sea, cuando la atmósfera se llena de partículas, bien sean de calima, de cenizas de un incendio forestal o de un volcán también, pues eso lo que hace es acentuar más ese efecto de dispersión de la luz. Entonces lo hace tanto que los colores azules ya ni nos llegan, porque se reparten más fuera todavía y ninguno nos llega hasta nosotros.
Claro.
Y entonces nos llegan ese fenómeno de los anaranjados desde todas partes. Entonces, pues digamos que exagerando ese efecto, los azules se quedan en las capas más exteriores de la atmósfera y no nos llegan a nosotros, y solo nos llegan los rojos, pero ya repartidos como desde todos los lados. Y esa es la razón física. Detrás de todo esto hay unas ecuaciones de cómo, dependiendo de la longitud de onda de la luz, interacciona con las partículas y demás. Pero bueno, yo quería dar la versión divulgativa, ¿no?
Esto me recuerda cuando haces lo del caleidoscopio este, que van saliendo los colores. Claro, depende de la luz a donde, o negro o blanco, cuando te empieza, o cuando te enseñan, ¿no?, a hacer los colores en pintura o en plástica, en plan de las mezclas.
Sí, cómo se mezclan y cómo rebotan.
Claro, y cómo rebotan y cuáles son los colores, eso es, sí, sí.
Entonces, cuando rebotan en particulitas, pues lo que hacen es que, digamos que van rebotando con más eficiencia. Primero el violeta, luego el azul, luego el verde, luego el rojo y luego el amarillo. Entonces, cuantas más partículas tiene el cielo, o más grandes, pues más quita esos tonos y entonces queda más enriquecido en los de más abajo, ¿no?, en los que menos interaccionan. Entonces, cuanto más sucio está el cielo, más rojizo es. Y por eso los atardeceres en zonas con polución, por eso los atardeceres en Madrid, con la boina esa de contaminación, tienden a ser más rojizos. También en el entorno de incendios forestales o en volcanes. Se cuenta, hay una anécdota que no se sabe si es del todo cierta, el famoso cuadro del grito de Munch, ¿no? Ese que está un señor con la boca abierta sujetándose la cara.
Sí, sí.
Pues ese, si lo recordamos, el cielo es súper rojo. y es un atardecer muy rojizo, se supone, y lo que cuentan los historiadores del arte es que el momento en el que Munch pintó ese cuadro coincidió con la erupción de un volcán en Islandia, que hizo que las tardes de esa época,
claro,
o sea, durante varios meses, tuvieran unos atardeceres de
muy
ese candilazo, ¿no? Muy, muy incendiados, y que quizá es eso lo que le llevó a Munch a pintarlo de esa manera. Que existió esa erupción y esos atardeceres es seguro. Si Munch lo hizo por esa razón o porque estaba muy preocupado la persona que estaba gritando, eso no se le preguntó a tiempo y ahora ya no se le puede preguntar, ¿no?
Claro, de hecho estoy viendo el cuadro ahora justamente mientras me hablas de internet y es verdad, tiene así como, son como franjas rojas y anaranjadas.
Sí, cuando lo miras desde ese punto de vista sí que te puedes recordar,
sí,
a uno de esos atardeceres,
a un atardecer muy rojo,
pero,
sí.
Pero de esos muy especialmente rojos, no, sí, los más habituales, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, me ha encantado porque mira que estamos... Dicen que ya se va a ir pasando, ¿eh? Un poquillo este,
sí,
este
de
fenómeno.
Hecho, hoy está muy alta y lo único que se ve es como que no hay sol, uh-huh, pero no se ve ni los anaranjados ni polvo, uh-huh, por lo menos aquí.
Y por lo menos en Pamplona no, en Pamplona yo hemos tenido, no sé si la suerte o no, pero no hemos tenido tanto ese fenómeno, pero vamos, hemos visto fotos del resto de España y que son asombrantes, ¿eh? Son...
Sí, sobre todo Murcia y por ahí, eso, estaba espectacular, y Albacete.
Sí,
y...
sí, muy especial.
La verdad es que es muy llamativo, y pensar que hay sitios como Canarias, bueno, y en,
claro,
algunos otros, porque esto ocurre en el entorno de diversos desiertos, uh-huh, donde esto les ocurre con mucha frecuencia.
Claro. Sí.
Por cierto, otra curiosidad, este polvo, que viene muy bien como abono, por decir así, aporta minerales a los suelos, se ha estudiado, porque a veces va a Canarias, esta vez está viniendo a la península, pero en la circulación atmosférica más habitual, donde acaba yendo es al Amazonas. Uh-huh. O sea, anualmente en el,
sí,
Amazonas, en la cuenca del Amazonas,
sí,
en los bosques de la Amazonía, caen no sé cuántas toneladas de polvo del desierto del Sáhara todos los años.
Pues madre que viajan, las partículas.
Fíjate, pues una parte importante de que ese bosque sea tan saludable,
es uno
de los aportes de nutrientes que le llegan es por ahí. Luego, aparte de la lluvia y,
claro,
y otras cosas, pero una parte del ecosistema, uh-huh, lo compone, y eso se ha descubierto hace, vamos, no es que sea del año pasado, pero hace relativamente poco. Es material este transportado por el viento de polvo del Sáhara.
Pues qué interesante, me encanta. Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, siempre contándonos cosas maravillosamente interesantes. Me encanta. Hablamos el próximo miércoles. Gracias por esa explicación y un saludo, como siempre.
Ahí estaremos. Gracias. Un saludo.
If you want me, girl, you got it. COPE Navarra.
Estar informado.
Las 13:50, 2 menos 10 en el reloj, 10 minutos para llegar a las 2 en punto, y saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra, a 101.2 de la FM, para estos 10 minutos que nos quedan de programa en los que vamos a hablar de música.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy hablamos de Girando por Navarra, uno de esos proyectos que ayuda, bueno, pues a conocer nuevos grupos, a fomentar la cultura en nuestra comunidad foral de bandas y artistas. Para hablar de ello tenemos a Javier de la Fuente, que es director de proyectos estratégicos de NICDO. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, segunda edición de este Girando por Navarra, lo que quiere decir que la primera fue bien.
Sí, la primera fue bien, tanto para los ayuntamientos que entraron a organizar conciertos en sus sedes, como para las diferentes bandas que actuaron. Entonces, desde el Departamento de Cultura de Gobierno, pues se ha decidido seguir con esta segunda edición.
Una edición que lo que pretende es ese fomento de bandas y artistas navarros, y sobre todo fomentar esa cultura también en las diferentes localidades de Navarra a partir de esos ayuntamientos, como decías.
Eso es. Hay como dos puntos que se trabajan con este ciclo, que el primero es ofrecer la oportunidad de tocar en directo a los diferentes grupos o artistas emergentes que existen en la comunidad foral. Y luego, además, pues bueno, pues nutrir las diferentes programaciones culturales de las diferentes localidades navarras.
Uh-huh. Señalaba también que lo que se pretende es como un programa puesta de largo y una promoción para esos artistas emergentes que quizás no tienen oportunidades de otra manera, ¿no? En grandes salas o en formatos más profesionalizados, vamos a decirlo.
Sí, también la idea es que las propias bandas o artistas empiecen también a trabajar otros aspectos, como pueden ser el darse de alta para realizar el concierto, diferentes cosas que también estamos intentando, pues como has dicho, profesionalizar un poquito el sector. Al final son 16 bandas que van a hacer 26 conciertos en localidades navarras. Entonces, para ellos también es una oportunidad muy muy importante, sí.
Uh-huh. El formato es, que en cada una de esas localidades habrá dos bandas, creo que es, dos actuaciones, además de estilos muy diferentes también.
Sí, la idea, el proyecto sale de diferente, una selección previa de 25 uh-huh. bandas y artistas que tenían que estar inscritos en la web de Navarra Live Music. Nosotros sobre esas todas las bandas inscritas hicimos una selección de 25 bandas, y entonces esas 25 bandas se les pasó a los diferentes ayuntamientos para que ellos decidiesen qué artista o grupo o banda les interesaba. El máximo de conciertos que podía hacer una banda o artista era de dos. Entonces, este año va a haber 26 conciertos con 16 bandas. Hay algunas de ellas que tienen las dos, pero bueno, uh-huh. también hay otras que solamente disponen de un concierto. Y esa es un poco la idea del concierto. Y luego, además, en cuanto a los diferentes estilos musicales, pues la verdad es que tenemos de todo, desde el hard rock, uh-huh. el punk folk, el rap feminista, el country, bueno, arte flamenco también, uh-huh. un poco de todo, una variedad muy muy importante, que es una buena variedad que tenemos en nuestra comunidad. Uh-huh.
También se va a desarrollar en dos etapas, arrancará la primera etapa en primavera y la segunda en otoño, la primera el 24 de marzo, luego un descansito en verano y luego otro en otoño. Esto sobre todo, bueno, pues para fomentar un poco también el que la gente vaya, ¿no? Al final en verano siempre pues nos esparciamos más por el mundo y por las vacaciones.
Sí, y también al final son conciertos que van a hacer en recintos cerrados, en salas uh-huh. de cultura de los ayuntamientos. Igual en verano siempre se aspira a hacer algo más al aire libre, uh-huh. pero en este caso, al ser en recintos cerrados, habíamos pensado que desde marzo, como alguien ha dicho, del 24 de marzo al 24 de mayo, una primera tanda y luego otra segunda tanda del 17 de septiembre al 12 de noviembre.
Uh-huh. Javier, tú que estás dentro de NICDO, que bueno, pues tiene proyectos tan grandes como evidentemente los que vienen al Navarra Arena, otros son más pequeñitos como pueden ser este. ¿Cuánto de importante es para este estilo de bandas este tipo de proyectos?
Mucho, la verdad es que es mucho, porque como te decía antes, les estás poniendo, son grupos emergentes y les estamos poniendo la oportunidad de dar un concierto con un precio de entrada, ellos cobran un caché profesional, semiprofesional, se tienen que dar de alta, o sea, para ellos es entrar en un poco en la rueda uh-huh. de la profesionalización de como banda o como artista, y para ellos es muy muy importante entrar aquí, porque luego al final también mucha gente puede ir a verles, pueden conocerles de diferentes promotores, agentes de management, uh-huh. de la propia comunidad, que puedan fijarse en ellos, y bueno, pues es una ventana abierta más. Para los grupos.
Y también para la cultura navarra, ¿no? Al final, bueno, muchas veces, claro, pues por ejemplo, ¿no? En Navarra Arena tenemos conciertazos como pues puede ser Dani Martín o puede venir Camilo, y luego se nos puede olvidar que aquí hay mucha cultura y mucho talento.
Sí, 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 por supuesto. En el año pasado, en la primera edición del ciclo, teníamos grupos como por ejemplo Suakai uh-huh. o
fíjate
Chill Mafia,
hoy está dando vuelo
que a día
giras.
De hoy exacto tanto Suakai como Chill Mafia o Evil Betty por ejemplo uh-huh. Que son grupos que bueno pues han cogido su camino y su recorrido, y lo que tenemos que hacer es potenciar este tipo de artistas y bandas navarros para pues darles igual ese pequeño empujón que necesitan para que se les conozca fuera de nuestras fronteras.
Uh-huh, eso es. Javier de la Fuente, director de esos proyectos estratégicos de NICDO, con esa segunda edición de como decimos, el ciclo girando por Navarra, impulsado por ese Departamento de Cultura y también bueno pues organizado por vosotros, que comenzará el 24 de marzo, esas fechas que serán 24 de marzo en Viana, 7 de octubre en San Adrián, el 1 de abril Truénigo, 15 de octubre Noain, en abril tendremos el 9 en Los Arcos, el 6 de mayo en Huarte y el 30 de abril también en Fustiñana, 13 de mayo en Irurzun y 21 de mayo en Valtierra. Se cerrará esta fase el 28 de mayo en Sangüesa, como vemos, recorriendo toda la capital, bueno, toda la capital, no, todo el territorio navarro para, bueno, también distribuir esa riqueza cultural y luego esa segunda fase que tendremos en otoño. Muchísimas gracias y un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros. Simplemente recordar que las entradas cuestan 5 uh-huh. euros, estarán dispuestas disponibles en los diferentes ayuntamientos, y todo el calendario está disponible en la página web de culturanavarra.es para que la gente pueda echar un vistazo.
Y ahí podrán consultar esos grupos cada uno de los días, que yo no he dicho los grupos, he dicho las fechas, ahora que se metan en la web, que indaguen y que compren las entradas para el que les apetezca.
Exacto, muy bien.
Javier, muchísimas gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Otro.
Y así hemos llegado hasta las 2 de este 16 de marzo. Ya sabes que a partir de las 2 y 20, información y actualidad con Maite Moro, y a partir de las 3 y 25, deportes aquí en COPE Navarra. Ahora te quedas con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Así que disfrutar de esta tarde. Chao.